Me va a dar pena, Jorge. Muy buenas tardes. Me va a dar mucha pena.
Muy buenas tardes, José Antonio. Te va a dar pena irte de Castrillo, ¿verdad?
El primer miércoles, Palmira, que nos contó en poesía el pasado y el presente de las tradiciones de Castrillo Tejeriego. El miércoles pasado hemos aprendido a cazar con galgos con el mejor galguero de toda la comarca, que es Carmelo. Y nos traes ahora otra voz del campo, pero que además me dice, no, es que este señor es agricultor, ya el hombre se ha jubilado. ¿Tú te crees que esta gente se jubila?
No se jubila porque veníamos de camino a Castrillo, que le he traído de Valbuena, y me venía diciendo los tipos de cebada que iba viendo por el campo, es decir, no le hace falta ni pararse ni bajarse del coche, directamente lo sabe. No tiene, Fernando, nada que envidiar al señor Cayo, el diputado otro señor Cayo, al protagonista, nada que envidiar. O sea, no es un labrador, sino que es, vamos, un auténtico sabio rural.
Muy buenas tardes, don Fernando Medrano, ¿qué tal estamos?
Buenas tardes, bien, ¿y usted?
Pues yo encantado de escuchar, porque lo que yo quiero es que Fernando esta tarde nos cuente de toda su vida. ¿Cuánto tiempo lleva en el campo, Fernando?
Pues llevo en el campo desde que tenía 12 años y tengo 66.
O sea que toda la vida, de joven y de adulto en el campo.
De joven y de adulto y de más niño todavía, de antes de 12 años, ya a llevar las comidas a los segadores, a estar en el rastrojo. A trillar desde toda vida, en el campo toda vida.
Antiguamente ustedes, ahora que está de moda lo de discutir que si hay que parar los trabajos, hay que almorzar más tarde, más pronto, antiguamente ustedes almorzaban pronto, a las 12,
sí,
¿verdad?
Sí, se desayunaba y luego se almorzaba.
¿Qué desayuno tenían normalmente?
Entonces se desayunaban las sopas de ajo, y el almuerzo eran pues unas costillas de cerdo y un par de huevos fritos, un chorizo, una marga de lomo, cosas de esas.
Que se lo subían frío a la gente del campo, ¿no? O se hacía allí mismo.
No, en verano el mochil lo llevaba caliente. Lo llevaba caliente a los segadores. Llegaba y allí almorzaban, y ya cogía otra vez la burra corriendo a casa para preparar, para llevar la comida también caliente. Cocido, siempre.
Ajá. O sea, que usted de niño, usted y los demás niños eran los recaderos de la familia.
Sí, los recaderos de ir a llevar el rastrojo. La vianda de los segadores.
El rastrojo es la hierba que sobra.
El rastrojo es lo que queda después de segar la mies, las pajas que quedan en el...
Pero ¿por qué tenían que llevarlas si eso no vale para nada,
se
no?
Se llamaba rastrojo porque ibas al rastrojo, porque ya estaba segado.
¡Anda! Ya.
Se llevaba el rastrojo porque ya estaba segado. Pero eso es decir, rastrojo.
Sí.
Entonces, voy a la cebada ya estaba segada.
Ajá.
Era el rastrojo lo que quedaba, entonces se comía.
Y Fernando se hizo ya mayor, llegó a los 12 años y le dijeron en casa, al campo.
En abril, cuando hice los 12 años, ya me salí de la escuela y a llevar un par. Tomé un par cuando tenía 12 años.
¿A llevar un par?
¿Qué
es llevar un par?
Un par de mulas.
Tomar
un par de mulas.
¿Con 12 años tenía que ya
con
que estar...?
Con 12 años yo tomé un par de mulas.
Madre mía. ¿Se acuerda de aquellos primeros animales?
Sí, ¿no? No se me olvida en la vida. Sueño todavía con ello.
Todavía lo tiene, ¿verdad?
Sueño todavía con ello, de verdad, muchas veces. Y lo añoro. Me gustaba más que esto de ahora.
Sí, el campo era más...
Sí, era más alegre que ahora.
Sí.
Para mí, era más alegre que ahora.
Era más duro también,
mucho
Fernando.
Mucho más duro, todo lo que quiera, mucho más duro. Pero había más alegría que lo que hay ahora. Entonces no había yunta que no estuviera cantando el que la llevaba. Ibas a las eras y en todas eras todo el mundo cantando. A lo mejor cantaba... Para no dormirse.
Sí.
Cantaba. Y el que cantaba bien, se callaban los demás, o nos callábamos los demás, para oírle cantar. Y se comentaba, en la Besana luego, la Besana es donde se estaba.
¿La Besana era donde se reunían ustedes?
Donde se estaba arando.
Ajá.
Cuando se araba, se montaban varias yuntas para dar agua al ganado. Bien en un abrevadero que hubiera en el campo, bien en un arroyo, si había una olmeda para que el ganado estuviera a la sombra. Y allí se comentaba, ¿qué hubiera cantado fulano? ¿Qué hubiera cantado? Cosas de estas.
Pero,
en todos los oficios, y llenando el pajar, los que llevaban la paja al pajar, se cantaba, y siempre. Y ahora no se oye cantar, no hay pájaros. Y antes ibas con un arado de madera, un arado romano, y iban todo el tiempo las calendrias detrás de ti, estorbaban, por la tarde, de verdad.
No les tenían miedo a ustedes,
sin
¿no?
Nada,
no les hacían ustedes nada tampoco, claro.
Se llenaba el surco de pajarotas pequeñas, las pequeñinas, se llenaba el surco. Y ahora no hay pájaros, bien sea por los insecticidas o por lo que sea, pero no hay pájaros.
Ustedes, claro, al ir trabajando artesanalmente el campo, iban dejando granillos sueltos, iban removiendo, y había mucha lombriz y mucho escarabajo.
A septiembre, por ejemplo, se barbechaba. Se barbechaba era, no sé, un año sí y otro no. Y llegaba septiembre y el refrán era, en septiembre que tenga trigo, que siempre. Era el refrán. Bueno, pues al último de septiembre ya todo el mundo a sembrar. Entonces se lleva un poco de abono, superfosfato de cal, me acuerdo, al hombro con la sembradera y esparcirlo en melgas, que melgas es una porción de surcos, de 11, 12, 13 surcos, que vas tirando por un lado, el primer puñado hacia adelante y el otro más cruzado y vuelves por el otro lado.
Para que la anchura de la melga viene a ser lo que a donde llegaban ustedes echando el...
Sí, más o menos, de 6... y medio o 7 metros. Siete no, 6 y medio.
Y ustedes recorrían todo su campo caminando,
a pie. Sembraba y se llevaban 6 surcos para acá y quedaba sembrado perfecto, casi tan perfecto como las máquinas de ahora, fíjate lo que te digo. El que era buen sembrador, que lo cruzaba bien, tan perfecto, no tan perfecto, pero muy parecido.
Fernando, usted en esa época ha tenido que encontrar mucho nido de culebrera y eso entre las mieses, ¿no?
He encontrado de todo, he encontrado hasta avisperos. Sí, ya está pasando lo mejor en un sitio que había losa, levantamos a avispero, me cago, y tenías que salir huyendo porque el ganado iban como balas las avispas. De todo, y nidos y todo. Entonces, ya había, ya digo, mucha alegría. Lleva un pastor, te veía, ¿has visto la perdiz? Voy a poner una parada. Las perdices, que es prohibido.
Pero... ¿Qué es poner una parada?
Una parada, pues de cerdas de la cola del ganado, de las cerdas de la cola, hacían una coleta, podríamos decir, y un nudo corredizo. Entonces, hacían como un modo de lazo, y la ponían por donde iba a entrar la perdiz. Al ver que no podía tirar para atrás y ya se quedaba enganchada del cuello.
Claro, pero para eso ustedes sabían perfectamente cómo se comportan esos bichos.
Dónde estaba el nido y dónde tenía.
Claro.
Y estar arando y venía a lo mejor una perdiz que la seguía un galgo y en medio de la ladera a lo mejor, por el látigo, darla. Yo me ha pasado eso. Un perro corriendo y tener, de casualidad, la suerte de poderla dar y matarla. Pero sí, ya digo yo, aquella época. Y esta época, ahora mucho, se trabaja mucho menos, se trabaja mucho más cómodo, todo lo que se quiera. Yo añoro aquello. Había mucha ilusión en todas las cosas, había ilusión. Ibas de una tierra a otra. Y dices, me voy a dar un surco, hacer una recta, a ver cómo quedaba derecho. A mí me pasó un caso. Yo me di un surco y por no levantar, levanté un molar. Estaba sembrado de muelas. Me cago en eso. Y ya llegué y tiré con el surco. Y me denunciaron, claro. Pero luego, claro, cuando fueron, me quitaron la denuncia.
Sembrado de muelas.
De muelas. Muelas antitos de una leguminosa que se echaba a las ovejas. Bueno, pues me quitaron la denuncia porque dije, coño, está bien dado. Al final, como las muelas no valen nada. Y no me quedan. Fui con un orador que había en mi pueblo, que se llama Pedro Sola Ranz, que aquí en Castrillo tenía familia. Pues fui pinche de él cuando concursó en los concursos de Arada en Valladolid. Se ganó 5 veces el premio provincial, uno de Valbuena, y tenía aquí familia.
Ah, pero que había premio de hacer los surcos y todo.
En San Isidro. San Isidro. Y fui, me acuerdo, fui yo con el chiquejo, pues de pinche con él. Me hicieron un trajecillo de pana, y me acuerdo de ir en alto San Isidro. Y estaba mi padre, que en paz descanse, estaba de jurado. Y Ibáñez, el de Arroyo, el amo de Arroyo, de la encomienda. Y le dice mi padre a Arroyo, dice, ¿le ha tirado mejor el surco el de mi pueblo que su obrero? Dice, no. Dice, pero sí. Dice, le ha tirado mejor el de mi pueblo. Dice, ese no le ha tirado el de tu pueblo. Dice, ¿cómo? Dice, sí, ahora mismo. Dice, no. Dice, ese ha caído del cielo. Era Pedro Solas, un primo de la Petrilla. Primo coral de la Petrilla de aquí de Castrillo.
¿Ha dejado usted ya se ha retirado del campo,
sí,
Fernando?
Sí, me jubilé. Cuando hice los 65 años me jubilé.
Pero fíjate que para elaborar mis diccionarios yo he acudido a Fernando un montón de veces, él lo sabe. He ido a su casa y luego le llamo, oye, que vengo de Madrid a tu pueblo y nos hemos ido por el campo. ¿Qué es un rispión? ¿Qué es un ribazo? Etcétera.
Solamente para el arado de madera, un romano, tenía pues las piezas que tiene, se llama el rabizo, el timón, la cama, el pezcuño, la mancera, la velorta, el dental, había mil mil palabras para llegar y decir un arau. Palabras que ya no se utilizan, claro. Uno sabe de saber lo que es una velorta, por ejemplo, de un chico de ahora, o un pezcuño, no lo saben, no saben porque no lo utilizan, claro.
¿Fabricaban ustedes o venía gente de fuera?
Pueblo, lo hacían. Los carpinteros del pueblo lo hacían. En el pueblo había, en todos los pueblos de la figura, había un carpintero, y se rompía el arau. Y trabajaban por la noche muchas veces.
El herrero con la teja también, ¿no? ¿Se la reparaba? O...
El herrero sí. Enseñaba a aguzar la reja, eso era por la mañana. Te levantabas a calentarla y a machacar para sacarla a la punta pues, todas las veces. Y hacer las velortas. Las velortas es donde lo que une las piezas de madera. Como unas argollas que unen las piezas de madera. Pues eso lo hacía el herrero. Pero que los carpinteros por la noche trabajaban muchas veces. Hacía falta y le metías prisa, coño, que me hace falta mañana el arao. Y hacer el arao.
Y tenían que...
Y el día siguiente a estrenarle.
¿Cuánta gente había en aquella época en Balbuena y en Castrillo, más o menos?
Pues, en Balbuena yo calculo que había el 80% más de los que hay ahora. Más de los que hay ahora.
Y Castrillo también, ¿verdad? Era más...
Figuro que parecido.
Fíjate, Castrillo, yo te acuerdo de mi abuelo, Gorgonio. A principios del siglo XX, bueno, había un dicho que era Castrillo ya no es Castrillo, que es un segundo Madrid. Con la carretera nueva y la luz que va a venir. Estaban emocionadísimos con la carretera. Solo hablo de la de Quintanilla, de la además. Pero sí que hablamos de 1000 habitantes que luego ya pasaron a ser, pues, con las décadas 500 y ahora, pues, en tiempos incluso, y estos son ya, pues, la historia de Castrillo, llegó a haber hasta 13 personas en la iglesia de Castrillo, entre varios curas, sacristanes, etcétera. 13 aquí en Castrillo. O sea que. Ahora, bueno, pues 150, no sé, alguno más tensado.
En la mayoría de los pueblos, pues emigra mucha gente. Entonces, es que entonces se podía vivir con un poco terreno, se podía vivir como se vivía.
¿Tenían huerta? ¿Hacían huerta?
Había canal, en Malbuena había canal, pero no hacíamos huerta. No hacíamos huerta porque no había tiempo de atender la huerta.
Ya, con el campo...
No había tiempo de atender la huerta. Nos levantábamos en verano a carrear a las 2 de la mañana. Nos levantábamos.
¿Cómo que a las 2? A las 2 de la mañana estaban en pie ya.
Para ir a por las mieses. Llegábamos con un carro, le echábamos a las heras, íbamos a por otro carro y nos acostábamos más o menos entre una cosa y otra a las 11. Dormíamos 3 horas. Ya de estar comiendo, dejar caer la cuchara porque de quedarte dormido. No se comían gambas, ni no se sabía lo que eran ni gambas, ni angulas, ni nada. Los garbanzos, las patatas, las costillas de cochino, un poco de carne. Punto, pero sí, vivía y tan a gusto.
Bueno, te digo que te traigo yo a gente que sabe
del campo y de otras cosas,
pues es que es verdad, es así.
Don Fernando Medrano, muchísimas gracias por este rato en el que nos ha vuelto a un tiempo muy bonito. Duro, pero bonito.
Pues yo también muchas gracias a usted por estar con ustedes y haber pasado este ratejo hablando y recordando aquello que para mí, de verdad, lo añoro.
Claro que sí, pues que lo añore durante muchos años más, ¿eh?
Y que usted lo vea.
Muchísimas gracias por traerme a Castrillo, Jorge.
Gracias a ti por venir.
Muchas gracias.